Pues, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿No respondéis todos a la vez? ¿Estáis bien? Sí. Bueno, pues, ¿se me escucha bien también? Parece que estoy como en una lata metido. No es mi voz, no es problema mío. Pero me gustaría que nos pusiéramos en pie unos momentos, mientras que ellos, si sois tan amables de arreglarme la voz para que parezca que soy yo el que habla. Si no, tomaré un micro o algo. Pero me gustaría que nos pusiéramos en pie, y la Biblia nos enseña, si tú estudias Apocalipsis, puedes ver que cuando Dios está hablando acerca de la alabanza, cuando Dios está hablando acerca de quién es Él, y cuando está hablando de el pueblo de Dios que responde al Dios al que sirven y en el que creen, cuando hay sucesos como este, la Biblia los relata con mucho dramatismo y con mucha espectacularidad y con muchos efectos especiales, tales como ruido de sonido de muchas aguas cuando el pueblo se acerca al Dios en el que han puesto su fe. Y a mí me gustaría que en esta tarde pensar a las veces que hemos aplaudido a veces a los niños cuando han hecho una actuación, o cuando has aplaudido en el teatro a rabiar, o si has ido al plató de Operación Triunfo y has aplaudido a Rosa, pues que pienses en lo que tú quieras, donde tú has aplaudido y le has dado toda la gloria a alguien o a algo, y que ahora dijeras, voy a cambiar esto y voy a darle esa expresión, puede ser un aplauso, puede ser un grito, puede ser saltar, puede ser lo que sea, pero dices, esta tarde yo quiero darle todo eso, pero quiero dárselo a Dios. Quiero dárselo al que realmente merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque llegarán días donde, yo he escuchado, ¿no?, llegarán tiempos cuando ya no hará falta predicar la palabra, porque estaremos viviendo con quien es la palabra, que se llama Jesús. Pero la alabanza y la adoración nunca terminarán, y todo lo que hagamos aquí en la tierra será un ensayo de lo que vamos a hacer en el cielo. Así que por los que están dormidos, por los que están a punto de dormirse, por los que quieren despertar, y por todos aquellos que tienen una pasión grande y terrible por adorar al Dios al que sirven, me gustaría pedirte que levantaras tus manos al cielo y repitieras algo conmigo. Padre del cielo, envía tu Espíritu. Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Querido Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, recibe todo el honor. Recibe mi vida, recibe mi corazón y recibe este aplauso de tus hijos que te aman. ¡Woo! ¡Aleluya! Recibe la gloria. ¡Aleluya! Es para Él. Es para Jesús. Recibe este aplauso, Jesús. ¡Es para ti! ¡Aleluya! 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 Bueno, está muy bien, pero puede ser mucho mejor. Pero en otro momento lo mejoraremos. Te puedes sentar si quieres, saluda a la persona que está a tu lado. Señor, eres bienvenido en esta reunión. La Biblia nos enseña que Dios es amor. La Biblia también nos enseña que Jesús es la expresión del amor de Dios. Si tú quieres saber cómo es el amor de Dios, solamente tienes que mirar a Jesús, cómo hablaba, cómo se comportaba, qué es lo que hacía. Y ves una expresión del amor de Dios. Hoy el Espíritu Santo lo derrama en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que dice Romanos 5:5. Dios es amor, Jesús es la expresión del amor de Dios. Hoy el Espíritu Santo lo derrama en cada uno de nuestros corazones para que seamos cambiados. Dios dice que se despojó de su gloria en la persona de Jesús, dejó su ropaje real, dejó su corona, dejó su gloria, dejó esa luz que le envolvía, en la cual cualquier hombre podría haber mirado y morir al instante, porque la Biblia en el Antiguo Testamento decía, no hay hombre que mire a Dios y pueda vivir, porque su gloria simple y sencillamente destruiría todo lo que nosotros somos. Él un día dejó todo eso y vino y se envolvió en un cuerpo como el nuestro y nació en un portal de Belén hace muchos años. Solamente con un propósito, para que hoy tú puedas ser alcanzado con ese amor tan grande. Dios nos ama tanto. La distancia entre la gloria de Dios y el pesebre es un lugar donde estaban y dormían y vivían los animales. La distancia es tan grande, tan abismal, que ¿qué te hace pensar que hoy Jesús no puede venir a atender la situación en la que tú estés viviendo, por difícil o imposible que tú creas que sea? Y todo lo que movió a Dios para enviar a Jesús, para que Él naciera en un pesebre, y para que Él muriera en una cruz, y para que Él resucitara, todo eso que movió el cielo fue movido por el amor. Y la Biblia nos dice que la fe obra por el amor. Voy a repetirlo. La fe obra por el amor. Y por el amor de Dios en nuestros corazones, que ha sido derramado por el Espíritu Santo, somos motivados a hacer cosas que ningún otro hombre haría, que ninguna otra persona haría. Los cristianos deberíamos de ser personas que destacan porque hacen cosas que ningún otro hombre, ninguna otra mujer haría. En la historia es fácil ver cómo hay hombres que dieron su vida por una buena causa, incluso dieron su vida para defenderles de sus para defender a sus amigos de sus enemigos. Hay hombres que dieron su vida, pero no hay ningún hombre que diera su vida por sus enemigos. La única persona en la historia que yo conozco que dio su vida por sus enemigos, gente dio su vida en contra de sus enemigos, pero el único que dio su vida por sus enemigos se llama Jesús. Y nosotros éramos enemigos de Jesús. Cuando estábamos viviendo como queríamos, como nos daba la gana y no le teníamos en cuenta. La Biblia nos enseña que solamente hay luz y hay tinieblas y nosotros éramos enemigos de Dios. Pero si tú has aceptado a Jesús, si tú has aceptado el amor del cielo, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, eso significa que tú ya eres amigo de Dios y que Dios vive dentro de ti. Y si Dios vive dentro de ti, el amor de Dios va a estar dentro de ti. Y si el amor de Dios va a estar dentro de ti, dice que la fe obra por el amor. ¿Sabes? La fe mueve las montañas. La fe es ese material que Dios ha inventado para que ocurra cualquier cosa. Dice la Biblia que Él creó todo lo que vemos de la nada. No me digas que Dios no es creativo. Puedes sonreír, ¿eh? No me pongáis cara de susto. Dios ha creado todo lo que vemos con cosas que no vemos. Él ha creado lo visible con lo invisible. Y eso invisible produce cosas muy reales que se pueden tocar, en las cuales tú puedes vivir y pueden cambiar no solamente tu vida, sino tu familia, tu ciudad, tu región, tu país. Un continente puede cambiar el mundo. Yo he leído hace unos instantes una frase que decía que si tú escuchas algo y te impacta, ha ocurrido algo bueno. Pero si tú escuchas algo también bíblico y de acuerdo a un pensamiento de Dios y lo aplicas a tu diario vivir, puedes cambiar el mundo. ¿Me entiendes? La fe obra por el amor. Y yo le estoy pidiendo a Dios que el amor de Dios esta noche, esta tarde, sea derramado en cada uno de nuestros corazones. Jesús es la expresión del amor de Dios. Si yo quiero saber cómo y cuán grande es el amor de Dios, solamente tengo que fijarme en Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jesús vino a la tierra, dice cómo Él fue ungido con el Espíritu Santo y andaba sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Hay unos enemigos que están en contra de nosotros, que el diablo manda para hacernos la vida imposible. Puedes verlo reflejado en tu trabajo, en tu familia, en cualquier área. Y sin embargo, dice, cuando lees la historia de Jesús, desde que Él se levantaba hasta que dormía, a veces ni dormía, lo único que Él hacía era atender a personas que venían porque tenían problemas. Lo único que hacía Jesús era atender a gente que venía enferma, con dolencias y venía desesperada. Y esta tarde el mensaje que yo quiero dar es para todas esas personas que están desesperadas. ¿Sabes? Vivimos en España y tenemos básicamente de todo en comparación con otros países, pero ¿sabes qué? Yo todavía no me conformo. Yo estoy desesperado por más de Dios en mi vida, porque necesito que más cosas cambien en esta tierra y en este lugar en el que yo estoy viviendo. Y yo estoy desesperado por Jesús. Y mi deseo es que esa desesperación aumente. Y me gusta encontrarme con gente que también está desesperada. Y a Jesús también le gusta encontrarse con gente que está desesperada. Porque la gente que está desesperada es la gente que necesita un milagro. Y Dios es especialista en milagros. Así que ¿cuántos desesperados por Dios hay en esta tarde? Levanta tu mano. Felicidades, eres candidato para ver un milagro en tu vida. Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas porque Dios es bueno. Yo me sorprendo, yo tengo una relación con Dios muy simpática y a veces Él, pues, yo una vez me desperté y Dios me habló en inglés, ¿verdad? Los americanos saben que Dios también habla en inglés. Amén. Y yo me desperté y la palabra era, miracles still happen. Y algunos dicen, y qué bonito, qué pena que no entienda nada, ¿no? Sencillamente Dios me estaba hablando a mí en inglés. No me preguntes por qué, no voy a dar una doctrina por qué. Pero me pasó. Simplemente decía, los milagros todavía ocurren. Pero ¿sabes qué? Los milagros van a ocurrir en tu vida cuando cada uno de nosotros estemos en la posición correcta para recibir un milagro. Si yo estoy en la posición de orgullo, donde yo ya todo me lo sé, ¿qué me van a contar a mí del amor de Dios? Me he leído la Biblia 7 veces. Pero si uno está en la posición de humildad, donde dice, no importa lo que haya leído, no importa el tiempo que haya yo estado en la iglesia, yo todavía necesito un milagro en mi vida, Dios va a bendecirte. Porque la gente que tiene necesidad, la gente que clama, la gente que llama, las personas que dicen, Dios, ayúdame, son las personas que Dios va a ayudar. Yo no me encuentro en la Biblia muchas veces cuando Jesús llegó a una ciudad y dijo, a ver, traer al alcalde, mira alcalde, haz un llamamiento, haz publicidad y traigan todos los enfermos porque voy a sanarlos a todos. Yo no veo eso en la Biblia. Lo que yo veo en la Biblia es que cuando Jesús entraba a una ciudad, dice que la fama de Jesús era tal que todo el mundo traían los enfermos a la plaza y traían a los enfermos a Jesús. Y dice la Biblia que Él los sanó y que los sanó a todos. Así que el secreto no era que Jesús iba buscando a la gente para Él buscar la gloria, sino que la gente buscaba a Jesús, porque habían visto que en Jesús estaba la gloria. Y la gente que venía y se acercaba a Jesús, y que estaba tan desesperada, y que realmente era humilde, y tocaba a Jesús, esa gente recibía un milagro. A lo mejor necesitas un milagro en tus emociones. A lo mejor necesitas un milagro para saber cuál es tu futuro. A lo mejor necesitas un milagro para tu estabilidad emocional, familiar. A lo mejor necesitas un milagro físico. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero lo que sí sé es que hay un Dios al cual nosotros podemos clamar, un nombre sobre el cual ningún otro nombre puede estar por encima, un nombre sobre todo nombre, en el cual hay salvación, hay sanidad y hay salvación. Y ese nombre se llama Jesús. Y a Él le puedes dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque Él es el único digno. Y a Él se la damos. ¡Aleluya! Y ese Dios está en este lugar. Me gustaría que fuera más a Marcos capítulo 5. Bueno, como sabéis, Pedro me animó también y hace un tiempo, pues, los líderes, los ancianos me animaron a compartir algunas de las cosas y testimonios de los que estamos viviendo. Y hace, mientras que buscáis Marcos 5, hace como 2 semanas estuve en Guatemala y me pidieron que compartiera un poquito de este viaje. Dios me habló en Isaías fuertemente, empezó a darme citas y a decirme de qué, Una de las veces me dijo, lee Isaías 45 acerca de Ciro. Y fui allí y allí estaba Ciro y yo me asusté. Y muchas cosas Dios estaba hablándome acerca de ir hasta lo último de la tierra y anunciar el mensaje del que estamos hablando esta tarde. Un amigo me llamó desde Guatemala. Bueno, yo le llamé a él para contarle unas cosas que estamos preparando. Bueno, te voy a contar las cosas que estamos preparando, fíjate. Estamos preparando una campaña evangelística en África. Estuve hablando con Kingsley. Él se entusiasmó muchísimo con el proyecto y habló allí a Nigeria con la Fraternidad Pentecostal de Nigeria y recibieron la noticia con mucho agrado y ellos dijeron que querían participar y hay alrededor de unas 5.000 iglesias que quieren participar para hacer una campaña entre alrededor de 300.000 personas. Puedes decir algo si quieres. Y entonces yo le llamé a esta persona para coordinar este evento y él me dijo, dice, mira, tengo buenas noticias para ti porque canciones vuestras se están cantando aquí por todo lugar. Y yo me alegré, yo no sé si tú te alegras, pero yo me alegré. Porque hay gente que uno puede bendecir aún estando aquí. Y yo también te animo a que hagas cosas para que, como decía Pedro, que sueltes tu semilla, no sé dónde va a llegar, pero va a bendecir a mucha gente. Y en muchas cruzadas y campañas estaban cantando la canción Nada es difícil para Dios, y Dios estaba haciendo muchísimos milagros. Una de las cantantes que Toño y yo conocimos, le dimos derecho a que cantara nuestra música y a través de la televisión y la han conocido. Y Dios ha bendecido a mucha gente, que ha recibido muchos milagros. Y yo dije, ¡gloria a Dios! Y entonces era la señal. Yo sabía que iba a hacer un viaje largo, pero no sabía dónde iba a ir. Pero yo ya le había dicho a mi esposa que iba a viajar y ya estábamos preparados. De hecho, yo me iba a ir a Nueva York. Bueno, uno no sabe, ¿no? Y se prepara. Y al final acabé en Guatemala, que era donde Dios quería. Así que allí estuve 2 semanas y puedo darte el testimonio que Dios pagó el billete de avión, Dios pagó todos los gastos que yo tuve que tener allí de comida y de alojamiento y de todo tipo, y pude, porque yo dejé mi trabajo, pude traer una ofrenda para mi casa, para nuestro hogar. ¡Gloria a Dios! Los viajes no son fáciles, aunque hay gente que piensa que sí, pero hay un precio que pagar en todas las cosas que haces. Yo el día que salí dejé a mi familia con el frío que hace y sin calefacción porque se había estropeado y con justo lo que teníamos para mantenernos hasta que recibíamos más dinero y nos gastamos. Cuando yo llamé en la escala que hacía en París, le llamé, ¿cómo va? Dijo, mira, ya se arregló todo, ya tenemos calor para nuestros niños y todo. ¿Y cuánto te costó? Digo, pues justo lo que teníamos. Yo dije, pues gloria a Dios. Y así que estábamos en la posición de otro milagro, y así sucedió, y recibimos otro milagro económico. Así que las cosas no las cuento como si fueran muy bonitas y fáciles, sino que en todo hay un precio que pagar. Lo importante es hacer lo que Dios quiere. Y cuando hacemos lo que Dios quiere, Dios paga, Dios arregla todo y Dios lo prepara todo. Y el último día, cuando yo iba a regresar a España, yo me llevé mi material. Uno de los milagros fue que pasé la frontera de Estados Unidos y la de Guatemala, y pues perfectamente, sin ningún tipo de problema, y yo tenía mi material, lo estuve vendiendo, ministrando y predicando en diferentes iglesias. Ya que estoy contando, pues ya voy a contarlo todo, ¿o no? Sí, ¿no? Claro, ¿verdad? Estuve en iglesias grandes, estuve en radio, te aseguro y te prometo que yo no soy conocido allí, ni nadie me conocía, pero cuando Dios quiere hacer algo, Dios abre todas las puertas. Y espero que esto te esté dando fe para que comiences a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Si el Espíritu de Dios te está hablando, haz lo que Dios quiere en tu vida. Puede ser en tu trabajo, donde sea, hazlo, porque Dios tiene sorpresas para ti. Estuve invitado en una casa y ponían un letrero de la casa al entrar, decía, hoy estoy abierto para recibir un milagro. Nuestra fe se tiene que abrir para que estemos expectantes, porque algo tiene que suceder. No fue suficiente con que ayer Dios me tocó y me entregué a Él. Necesito entregarme a Él todos los días de mi vida. No fue suficiente que ayer hablé en lenguas. Hoy necesito hablar en lenguas. Hoy necesito estar envuelto en la presencia de Dios. Hoy tiene que ocurrir algo nuevo en mi vida. Ese es el desafío. Bueno, así que yo estábamos allí. Dios me permitió ir a muchas radios. Y allí hay que pagar, en las radios cristianas, pues hay que pagar. Nadie lo sabía, desilusión, ¿verdad? En algunas hay que pagar, sí, Señor. Pero Dios nos permitió oír y no pagamos nada de nada y Dios nos dio muchísimo favor. Y conocimos a una persona que va a distribuir nuestra música en Centroamérica. Y eso fue realmente una sorpresa y pues una bendición porque nosotros queremos bendecir. Entonces, voy a contar una historia graciosa. Me invitaron a predicar en una de las iglesias más grandes de Guatemala, o por lo menos eso creía yo. ¿Habéis oído hablar de la Megafrater? Salió un reportaje en televisión, la Fraternidad Cristiana. Pues allí hay un pastor que están construyendo la edificación más grande de toda Guatemala. Tienen una iglesia alrededor de 10.000 personas, pero están construyendo lo que llaman ellos la Megafrater. Cariñosamente le llaman así. No hay construcción más grande en todo el país de Guatemala, sino esta construcción que es cristiana. Y está siendo subvencionada por las personas y por los grupos de los cristianos. No están pidiendo créditos a nadie. O sea, algo muy fuerte. Entonces yo llegué allí para predicar y yo decía, Señor, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y yo qué digo? ¿Y yo quién soy? Y me presentan, mira, este es el pastor. Yo le saludo al pastor Jorge H. López, que le conocimos en una conferencia de hombres. Le saludo y él me mira con cara de susto, así como algunos tienen ahora. Y yo digo, bueno, no sé, pues aquí serán así. Y luego dicen, venir conmigo, pasar un cuarto. Y yo, Dios mío, esto ya no, ya se pone peor, ¿no? Ahora el cuarto. Y luego nos dicen, siéntense. Y yo, Señor, hay que sentarse, esto es profundo ya. Y entonces yo le estoy mirando, él me está mirando y él me dice, pues yo no sabía que tú ibas a predicar en mi iglesia. ¡Qué cara! Y yo, pero no le informaron, a mí me dijeron que yo iba a predicar aquí, por eso he venido aquí, porque el coordinador es un pastor que se llama José Antonio Ochoa, allí en Guatemala, y él estaba organizando todo esto. Y de repente llega otro, yo le dije en ese momento, mire, yo voy a disfrutar, porque allí le llaman servicio, no reunión, no es ir al baño, es el servicio. Digo, yo voy a disfrutar del servicio de ustedes, yo me quedo aquí como oyente, no he venido a causar ningún conflicto. De repente entra un hombre muy nervioso, le estoy buscando hace una hora. Digo, ¿a mí? Dice, sí, sí, a usted. Digo, pues hace una hora que yo estoy aquí, ya me han dado una vuelta, conozco la Megafrater, conozco todo lo que van a hacer ustedes. Y ellos se reían. Pero hombre, este estaba muy, muy... No, es que usted venía a predicar, pero no al servicio principal, venía a un anexo donde había matrimonios, allí es donde usted iba a predicar, pero ya lo arreglamos todo y hemos puesto a otra persona en su lugar. Así que el ayudante ya no quería que yo fuera tampoco a predicar a la reunión pequeña. Y el pastor principal decía, bueno, arréglelo, arréglelo. Y el hombre estaba como muy molesto, ¿no? Y yo allí en medio, yo, no se preocupen, no se preocupen. Y de repente decía, bueno, pues mira, cantas aquí y luego cantas en el otro lado. Claro, y así. Y yo allí sentado, porque yo no he ido a provocar ninguna confusión ni a querer estar en ningún púlpito. Yo simplemente he ido a Guatemala porque simple y sencillamente quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo quiero que Dios pueda utilizarme. Cuando Dios lanzó esa piedra que destruyó a Goliat, esa piedra tenía tres características. Las piedras están muertas, son dirigidas y no dudan, no razonan, simplemente son impulsadas. Y yo es lo que quiero para mi vida, yo quiero ser dirigido por Dios, impulsado por Dios y hacer justo lo que Dios quiere. Y de repente estamos en esta tesitura y el pastor, bueno, esto y lo otro, bueno, pues cantas aquí y luego predicas. Y yo, no, 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 no. Y él, sí, sí, sí. Así que al final prediqué en esta iglesia, en la reunión principal. Y prediqué además lo que intentaba predicar ahora, antes de contar la historia. Pero lo voy a predicar. ¿Tenéis tiempo? Y en una iglesia, fíjate, en una iglesia donde están construyendo la edificación más grande de todo el país, donde es algo impresionante ver todo lo que Dios ha hecho a través de estos hombres. Todo está bien colocado, todo es precioso. Si alguien ve TVN Enlace, podrá ver la iglesia que es y todo. Cuando yo estaba predicando y estaba predicando acerca de... Me dijo, ¿cuál es el título de tu enseñanza? El poder de la fe. El poder de la fe. y empecé a hablarles de la historia de Marcos 5 y empecé a hablarles de Jesús y empecé a contarles de que cuando la gente tocaba a Jesús, el milagro estaba hecho. Jesús no decía, mi gran poder te ha sanado, oh mi gloria, mi virtud curativa te ha hecho libre. Él siempre decía, mujer, tu fe te ha hecho salva. ¿Sabes? Es importante que los cristianos tengamos fe, porque cuando, bueno, todo el mundo tiene fe, pero la ponemos en la lotería, en la familia, en el deporte. Pero cuando ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ¡wow! Allí ocurren los milagros. Y yo estaba hablándoles acerca de poner nuestra fe en Jesús. Dios, en 1997 me dio una orden. Yo me enteré 3 años después de que Dios me había dado la orden. Pero Dios me había dado la orden. Pero yo lo estuve haciendo. Me dio la orden y me dijo, sencillamente me dijo, ora por los enfermos. Y desde 1997 yo he orado por los enfermos. Y yo he visto lo que Dios es capaz de hacer. En la última reunión que estuve antes de venir aquí, les dije, mira, yo creo en Dios. Les dije, yo creo en milagros porque creo en Dios. Yo sé lo que Dios es capaz de hacer porque lo he visto. Yo no tengo poder curativo, pero yo sé que hay un Dios que nos ama y está interesado en ayudarnos, no importa la situación en la que tú estés. No importa lo abajo que tú estés, Jesús en la cruz del Calvario ya llegó mucho más abajo de lo que tú estás. Porque Él llegó hasta la muerte. Todos aquí estamos respirando, ¿verdad? Gracias a Dios. Si no, ya tendríamos que poner... Bueno, pues... Cuando yo hice el llamamiento en esta iglesia, que lo tenía todo fenomenal, hice el llamamiento, ¿cuántos quieren esta tarde recibir oración por una enfermedad? Mira, toda la iglesia vino aquí delante. Toda la iglesia vino adelante. ¿Y sabes lo que Dios me habló a mí? Yo decía, Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿Y ahora qué hago, Señor? ¿Ahora qué hago con todos estos? ¿Sabes lo que Dios me estaba diciendo? ¿Sabes? No es el pastor, no es nadie, soy yo. Yo quiero que tú estés aquí predicando, porque ellos necesitan recibir algo que yo les quiero dar. Y estuvimos allí orando, yo me quedé orando hasta la última persona que se quiso quedar para recibir oración. Había un niño, el padre vino llorando. Mira, el niño, cómo le duelen los pies. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. ¿Cómo está el niño? Se me fue el dolor. Le dije al papá, compruébele los pies al niño. ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno, allí dicen ahorita, ¿verdad? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Y fue a comprobarle los pies y yo seguía orando por más gente. Y de repente el padre empieza a gritar, tenía los pies planos y Dios le acaba de dar la curva. Dios le acaba de dar la curva, miren, miren. Y allí estaba el pastor y estábamos todos mirando. Y yo le decía al pastor, no se asuste, yo también me he asustado. No, eso no. Pero es sorprendente. Un niño que solamente podía ver hasta 20 centímetros, ¡zum!, de repente Dios le dio toda la vista y podía ver a lo lejos, y podía ver los números de las manos y nos retirábamos. Y los padres decían, él nunca podía ver eso. Una niña con la pierna torcida hacia adentro, Dios se la puso derecha. Gente con asma, con opresiones, con problemas en su corazón, Dios estaba sanando. ¿Y sabes qué pasaba? Que la fe, cuando vieron lo del niño, lo de la curva y lo de la niña que podía caminar y todo eso, la fe empezó a explotar en el lugar y los asistentes, los ayudadores, los líderes de alabanza me decían luego, ora por mí. Pero yo sabía que no era yo. Yo sabía que es Jesús. Yo sé que es Jesús. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Él puede hacer cualquier cosa. Por eso a mí me entristece mucho cuando veo que la fe se apaga. Porque la fe es la única esperanza que nosotros tenemos para recibir un milagro. La Biblia dice que si solamente creemos al creer, todo le es posible. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, ve y échate al mar, y él se echaría. Porque la fe obra por el amor. Y necesitamos ser inundados del amor de Dios para empezar a caminar por fe y empezar a vivir una vida llena de milagros. Porque Dios no nos ha llamado a vivir una vida normal ni natural. Dios nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural. Porque nosotros no somos de abajo ni de la tierra, nosotros somos de arriba. Somos del cielo. Como alguien dijo, somos cielícolas. Y necesitamos vivir y ver y creer todo lo que Dios dice que nosotros podemos ver, todo lo que Dios dice que nosotros podemos hacer y todo lo que Dios dice que nosotros podemos lograr y alcanzar. En la historia que yo te iba a compartir esta tarde, que con la ayuda de Dios voy a poder hacerlo, y lo vamos a hacer, en Marcos 5 dice que Jesús, versículo 22, Marcos 5, versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. El 23 lo tenemos todos. A la de tres lo leemos juntos, 1, 2, 3, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. 24, fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. ¿Sabes? Jairo era ese grupo de personas que cuando una vez mataron a Lázaro, esa gente querían volver a matar a Lázaro, porque Lázaro, vivo, simple y sencillamente, estaba diciendo, a este Jesús al que queréis apedrear, es el Hijo de Dios, porque yo estaba muerto y estoy vivo. Y querían matarle. Jairo pertenecía a este grupo de personas que querían apagar lo que Dios hacía, porque no soportaban que Jesús hiciera cosas que ellos nunca habían hecho. Y de repente, este hombre cambia su actitud y viene agonizando y clamando, o sea, viene clamando, como dice aquí, se acercó a él, viene rogándole mucho. ¿Sabes por qué le hacía diferente a Jairo? Jairo no era como los demás, porque Jairo estaba desesperado. Podemos ser de diferentes razas, colores, tamaños, king size, XL, lo que quieras. Pero, ¿sabes? Lo que nos hace a todos iguales cuando estamos desesperados. Ahí no importa que seas de primera, de segunda o de tercera, no importa tu raza, no importa el color, lo único que importa es que estás desesperado y necesitas un milagro. Y solamente puedes recibir el milagro si te acercas a Jesús. ¿Quieres acercarte a Jesús esta tarde? Algunos por aquí, otros por aquí y algunos por allí también. Porque lo único que nosotros podemos hacer es acercarnos a Jesús. Y luego sigue diciendo, pero una mujer, bueno, en el 24 una multitud le apretaba. Vamos al 25, todos con voz fuerte. Si no tienes Biblia, pues por favor ponte con la persona que está a tu lado y eres tan amable de acompañarnos. Todos, por favor, en el 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice que era una mujer que había sufrido mucho de muchos médicos, 12 años que se estaba desangrando. Y en aquella época, cuando ocurría esto, las mujeres eran como despreciadas. Imagínate el dolor. Y todo el poquito dinero que ella tenía se lo daba a un médico. Y el médico le daba remedios y la volvía a mandar enferma. Y así fue médico tras médico tras médico hasta que se quedó pobre y más enferma todavía. Yo conocí a una mujer en este viaje que estaba sorda y ella dijo que había pagado como 2,000 quetzales, que es como la paga de 2 meses en los médicos, y seguía enferma. Dice, pero mientras que estábamos adorando en la reunión y llorando, ¡pum!, se me acaba de abrir el oído y puedo escuchar. Y yo le pregunté, ¿y te han cobrado algo? Y me dijo, no, no. Dios lo hace todo por gracia. Algunos están pensando, bueno, eso ocurre en Guatemala. Bueno, la anterior, estuve en Málaga. Una mujer que se llama Pilar, créeme que era malagueña, pero de pura cepa. Y yo le pregunté, señora, ¿qué quiere? Porque yo quería orar por todos los enfermos. Y le decía, ¿qué quiere? Y la señora no paraba de hablar. Es que yo estoy muy malica, que estoy hecha polvo, estoy hecha polvo. Venía con el bastón y con el oído y muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Estoy muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y yo, vale, señora, y yo quería orar por ella, no me dejaba, es que me duele aquí y aquí y allá. Yo, señora, déjeme orar. Ya, pero es que estoy muy mal, muy mal, muy mal. Y yo ya oré, Padre, en el nombre de Jesús, que reciba. Así que bueno, son cosas que uno no razona, pero yo le quité el bastón y le di la mano y le miré a los ojos y le dije, ahora usted tiene que caminar. Y la tomé de las manos y yo le decía, míreme, porque si miraba se distraía, así que míreme. Y la mujer empezó a caminar y le digo, ¿qué hace? Dice, estoy caminando. Digo, ¿y usted podía hacer eso? No. Digo, pero ahora lo está haciendo. Sí, estoy caminando. Digo, pues siga. Y siguió caminando y yo no sé por qué, iba con ella y la mujer iba así agachada y digo, póngase derecha, oh, mujer, póngase derecha. Y la mujer se pone derecha. Y luego le pregunto, digo, ¿y usted podía caminar? No, yo no podía caminar, yo venía, que estaba hecha polvo. Y ahora puedo caminar y puedo ponerme derecha porque yo tenía lumbalgia, no me podía poner derecha. Pero yo no lo sabía. Y luego oramos por su oído y ella comenzó a escuchar por el oído. O sea, que se quedó bien del oído, se quedó bien de la pierna y se puso derecha en Málaga. Y yo ni tenía idea de la lumbalgia ni nada. Yo la vi así tan agachada que le dije, ande bien, mujer, póngase derecha. Y se puso derecha. ¿Sabes? No es Guatemala, no es nadie, es el Espíritu Santo a través de la persona de Jesús, que quiere hacer milagros porque la gente está desesperada. Y esta mujer estaba tan desesperada que fue la única persona en el relato que acabamos de leer que cuando todo el mundo agolpaba y apretujaba a Jesús, fue la única que tocó a Jesús con fe. ¿Me estás escuchando? Fue la única persona que tocó a Jesús con fe. ¿Tú crees que él no podría haber sanado a todos? Claro que sí. Pero hacía falta venir a Jesús con fe, con desesperación, con expectativa, con hambre y con deseo de recibir, con un corazón abierto de par en par. Y esa gente es muy fácil que reciba el milagro. ¿Sabes qué aprendí yo? Es el otro lado. Y no te pongas triste. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta que es posible venir a todas las reuniones. Es posible venir a la iglesia. Es posible ser religioso y hacer muchas cosas. Y nunca tocar a Jesús. Porque para tocar a Jesús hay que venir con fe, con desesperación, reconociendo que Él es el único que puede hacer cualquier cosa. Y si tú vienes así, como vino esta mujer, el milagro está hecho. Mira, vamos a seguir leyendo. El versículo 30. Coge aire y con voz potente, acompáñame, por favor. Versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora mira, dice Jesús, conociendo el poder que había salido de él, ¿quién había provocado que saliera poder de Jesús? ¡Ja! La fe de la mujer sacó poder de Dios a través de Jesús. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que tú puedes sacar poder del cielo esta noche solamente si tocas a Jesús. Con fe, las ventanas de los cielos se abren sobre ti y poder de Dios viene a tu vida. Tú eres el que provoca el milagro. ¿Qué te parece? Jesús ya lo preparó todo. Murió en la cruz y resucitó. Y ahora nosotros podemos hacer que el poder de Dios descienda sobre nuestra vida. ¡Wow! Eso es emocionante. Y Jesús hace la pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón que decía Pedro. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y todos juntos en el 31, por favor, dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Los discípulos decían, Jesús, ya te volviste loco de verdad, como decían los fariseos. Todo el mundo te está apretujando y tú dices, ¿quién me ha tocado? Mira, pero él no hacía caso, porque él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Otra cosa, ¿tú crees que Jesús no sabía quién era quien le había tocado? ¿Y por qué lo pregunta? Para que este milagro no quedara en el anonimato y para que nuestra fe hoy sea encendida de nuevo. para que Dios se llevara toda la gloria de lo que había allí ocurrido, y para enseñarle a la multitud, vosotros me agolpáis, me apretujáis, y no recibís nada, porque no os dais cuenta que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Yo soy el que todo lo puede. Por eso dice la Biblia, dice, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Porque habrá gente que conoció a Jesús, que conoció a María, que conoció a José, que apretujaba a Jesús y nunca le llegó a conocer. Y hay gente hoy, en este siglo, que está conociendo a Jesús como si hubiera caminado con Él, como con los discípulos. Porque todo es a través de la fe. Y mira, aquí dice, entonces en el versículo 33 todos juntos dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué le ha dicho? Ve en paz, tu fe te ha hecho salva. Es como ahora creen los comerciantes que han inventado el 2x1, ¿verdad? Jesús ya lo tenía inventado, ¿verdad? Ella había sido sana físicamente, pero también fue salva. 2 en 1. Con razón dice la Biblia, 2 son mejor que 1. Los donuts y toda esta gente no han inventado nada. Ya estaba en la Biblia. 2 mejor que 1. ¿Sabes? Cuando tú das testimonio y cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, algo que no esperabas también viene sobre tu vida, sobre ti. Por eso a mí me gusta contar los testimonios y darle gloria a Dios. Porque cuando yo me callo de lo que Dios hace, ¿sabes qué estoy haciendo? Le estoy dando la gloria a la incredulidad, al temor, al aquí no pasa nada, al todo sigue igual, y yo ya no quiero eso. Yo quiero que ocurra algo. Y cuando Dios hace algo en mi vida, yo quiero contarlo para que Dios se lleve toda la gloria. Para que el mundo sepa que hay un Dios muy poderoso al que nosotros servimos. Solamente con que tú veas un milagro, solamente con que un hombre o una mujer vea un milagro, ya es suficientemente evidencia de la realidad de Dios. Dios es real y Dios existe. Y como te dije, yo creo en milagros porque creo en Dios. Dios está vivo y por eso Él hace señales, milagros, prodigios y maravillas. Y mira, recuerda que Jesús iba a casa de Jairo, aquel hombre que estaba desesperado. Y en el 35 dicen, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Sabes? Él era principal de la sinagoga. No era el último, era el principal de la sinagoga. Y le dijeron, versículo 35, ¿puedes leer conmigo? Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¡Wow! Jesús piensa diferente, actúa diferente y hace todo al revés de como nosotros lo hacemos. Mira. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa, el 38, ¿lo tenéis? El que lo tenga, diga amén. El que no lo tenga, diga misericordia. Versículo 38. Aleluya. Qué bueno es el gozo del Señor, ¿verdad? Si sientes que te ríes, gózate. Deleítate en el Señor. 38, a la de 3, 1, 2 y 3. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahí paramos. Dice que de toda la multitud que estaba con él, no dejó a ir a nadie nada más que a Santiago, Pedro y a Juan. ¿Sabes por qué no? Bueno, vamos a seguir. Solamente a esos. El 40. Y él dijo, la niña no está muerta, sino duerme. El 40, la de 3. 1, 2, 3. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. camino a ver un milagro de resurrección. Él sabía que una niña se tenía que levantar de la muerte, y Jesús no quería ser acompañado con gente que estaba solamente allí inerte. Y cuando entró, había 500 que estaban con Jesús, había una vez que envió a 70, tenía 12, solamente a 3. Y cuando entra a la casa, la gente está llorando, está lamentando. ¿Por qué? Porque solamente podían ver lo que estaba delante de sus ojos, si es que la niña estaba muerta. Era todo lo que ellos podían ver. Pero cuando entró Jesús, Jesús que ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, dijo, la niña no está muerta, la niña solamente duerme. Y se burlaban de él, y él hizo algo que si alguno de nosotros hiciéramos, Dios mío, Jesús entra a una casa que no es la suya, con familia que no es su familia, que están llorando por un ser querido, y él dice, venga, ¡afuera de la casa! Porque aquí dice, 40 se burlaban de él, más él echando fuera a todos. Echó todos afuera. ¿Sabes por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque cuando la incredulidad sale, la fe entra. Cuando el temor se va, el amor de Dios entra. Cuando todo lo que no viene del cielo queda afuera, todo lo que es de arriba, todo buen pensamiento, toda dádiva, todo don, toda la fe, todo el amor de Dios, entra. Y Jesús sabía que todo era por la fe. Y él sabía que la niña estaba muerta y ya no iba a ser la fe de la niña como fue la fe de la mujer. Él sabía que ahora era su fe y la fe de los que le acompañaban. Y cuando entraron, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y le hicieron una fiesta con globos y tiraron confeti, y todos se convirtieron. ¿Amén? Bueno, algún amén se ha escapado. Es una pequeña trampa. Y cuando la niña se levantó, se espantaron grandemente. No me extraña. Yo conozco a un hombre que cuando él estaba ministrando, le trajeron a un muerto a la reunión y le dijeron, ¿y qué hace este muerto aquí? Le dijeron, ¿lo han traído por usted? Y él dijo, ¿por mí? Dice, sí, por usted. ¿Y para qué? Dice, para que lo resucite. Y este hombre decía, casi hay dos muertos en aquella reunión, el muerto y yo. Así que él decía, de ninguna de las maneras. Pero dice que algo vino del cielo y le atrapó y de repente dijo, pero voy a orar por la niña. Y oró por la niña. Y oró, no, por la niña, no, la niña es la de aquí, el otro era un hombre. Oró por el hombre. Y cuando oró por el hombre, sopló. Y de repente el hombre hace plin y abre los ojos. ¡Uy! El pastor y él salen corriendo atrás del... Y la gente no había visto nada porque era como una pequeña altura. Y de repente el muerto, que ya no estaba muerto, de repente hace plan y se pone derecho y hace toda la iglesia. ¡Rum! Y se va corriendo de la iglesia. Y ese hombre resucitó y estaba comprobado que murió de cáncer y estaba resucitado y sano del cáncer. Dios es tremendo, ¿verdad? Aquí dice que se espantaron grandemente, pero él les mandó a decir que no lo dijera a nadie y pidió que le dieran algo de comer. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, esta historia, me di cuenta y Dios me habló así, pero muy claramente me dijo, ¿sabes qué? La niña es la iglesia. Y la gente dice y está llorando y está lamentando y está diciendo, ¡ay, la iglesia, pobrecita! ¡Ay, la iglesia, qué mala está! ¡Ay, cuántos problemas que tiene! ¡Ay, cuánto esto y cuánto lo otro! Y lo de aquí, lo de más allá, y patatín y patatán. Y todo lo que quieras decir. Que están lamentando y, ¿sabes? Jesús está diciendo, hijos, la iglesia no está muerta. Y él está diciendo, la niña no está muerta. Él está diciendo, iglesia, levántate. Porque la niña no está muerta, levántate, a ti te digo, ponte en pie y levántate. ¿Sabes? Porque no es como nosotros vemos, es como Dios nos ve. Y si, ¿sabes? Y si los responsables y cada uno y el cuerpo nos ponemos y nos pegamos y nos acercamos a Jesús con fe, vamos a ver todos un milagro. ¿Cuántos creen esto que estoy diciendo? Ponte en pie, por favor. Iglesia, levántate. Yo voy a pedir que me ayuden con la adoración y la alabanza. Me gustaría que cierres tus ojos. Sillas, por favor. Cierra tus ojos y pon tu fe ahora en el Señor. Y levanta tus manos al cielo. Vamos a orar. La Biblia dice que cuando tú ores en cualquier lugar donde estés, levantando manos santas, sin ira y sin contienda, dice que en el Antiguo Testamento no importa que estés en el campo, no importa en el lugar donde tú estés, no importa lo que tú hagas, no importa cómo tú estés, cuando tú extiendas tus manos al cielo, hacia el templo, yo escucharé y yo atenderé tus súplicas. Así que hoy podemos levantar nuestras manos sin ira y sin contienda, podemos levantar nuestras manos al cielo y podemos acercarnos a Dios para creer que todas las cosas son posibles. Que nada es difícil para aquel que cree. Y esta noche puede comenzar un milagro en tu vida. Quizá va a comenzar en tus emociones. Quizá va a comenzar en algo físico. Quizá va a comenzar porque tu percepción ha cambiado. Quizá va a cambiar porque sencillamente mientras que estabas escuchando la palabra de Dios, que no es mía, que es la palabra de Dios, esa palabra te ha cambiado y ahora estás experimentando unos sentimientos diferentes a los que tenías antes. Aleluya. Glorioso Espíritu de Dios, tú que reposas sobre todos aquellos que son vituperados, tú que dijiste, bienaventurados seréis cuando seáis vituperados a causa de mi nombre, a lo mejor estás cansado, o estás cansada, o te han dicho, porque has tratado de seguir al Señor. Dice el Señor, te dice, bienaventurado, porque entonces el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Aleluya. Oh, glorioso y querido Padre Celestial, yo te ruego en esta hora que comiences a romper cadenas. Comienza a romper cadenas que nos atan. Porque cuando alguno de nosotros está siendo atado, golpeado por el enemigo, todos lo somos. Padre, comienza a romper cadenas ahora. Comienza a romper cadenas íntimas del corazón. Comienza, Dios, a romper las cadenas que nos impiden ver como tú ves. Querido y maravilloso Señor Jesús, queremos acercarnos a ti y seguirte a ti, porque donde quiera que tú vas, allí tú haces milagros. Por eso en las reuniones cuando venimos es tan importante la alabanza, porque Él ha dicho, yo prometo estar allí en medio de la alabanza de mi pueblo. Y una de las cosas que nosotros deseamos es que en la alabanza y la adoración, la gloria de Dios esté. Por eso inspiramos a cada uno de vosotros a que le adoréis, porque sabemos que cuando le adoráis, Él viene. Y sabemos que cuando Él viene, el milagro está hecho si te acercas con fe. Glorioso Espíritu de Dios, oh, comienza a obrar en nuestras vidas. Haz lo que tú quieras y como tú quieras. Esta tarde ponemos nuestra fe en ti. Esta tarde ponemos nuestra fe en ti. Comienza a decírselo. Aleluya.
Abre mis ojos, Señor. Los ojos de mi corazón. Déjame verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Déjame verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón.